recordará algunas de esas canciones. No sé si esta así tan movida u otra más tranqui, no sé, hay de todos los gustos, no sé cuál será su estilo musical, pero ya lo vamos a presentar y le vamos a acomodar el micrófono. Disculpe, le voy a... súbelo un poquito, por favor, que quede más ahí a la distancia de su boca. Exactamente, así lo escuchamos, claro. Bienvenido y no vamos a perder más tiempo. Buen día, ¿cómo le va, vicegobernador? ¿Cómo anda, Marcos? Cotman con nosotros, le contamos a la audiencia.
Muy bien, muy buenos días, Ruth, muy buenos días, Luis. Buenos días, José, buenos días a todo el equipo. Muchas gracias por esta recepción esta mañana. Y creo que la música no tiene edades. No. Trasciende generaciones y uno va escuchando temas que no conoció y también se los apropia. Y también los nuevos. Así que, no, muy bien. Variado el gusto, no tengo una definición y estoy convencido también, eso que decía recién, que la música no tiene edades.
Bueno, cualquier cosita nos dicen allá, si se escucha bajo o algo, no hacemos el cambio de micrófono y todo. Viene de una recorrida importante por el norte, visitando localidades, ya hace un tiempo, pero digo, yo ya estoy pensando en el fin de semana.
Ya estás pensando en la música,
sí,
y el fin de semana.
Sí, exacto. En la semana le tocó vivir aniversarios también, estuvo en el de Andacollo, porque el de los Miches no se pudo hacer, pero tenemos entendido que estuvo recorriendo Andacollo, Huinganco, Coyuco, Cochico. Hoy se queda por Chosmalal, ¿o estuvo ayer aquí en Chosmalal reunido?
Estuvimos el día miércoles en el aniversario de Andacollo, recorriendo la localidad, distintas obras. Después estuvimos en Huinganco, por la tarde volvimos a Andacollo, allí hicimos Coyuco con Chico. Por la tarde de ayer estuvimos en Chosmalal y hoy seguimos en Chosmalal. También en distintas reuniones, distintos recorridas, trabajando con las familias, distintos temas, así que muy bien y contento.
Bueno, indudablemente, buen día, vicegobernador. Usted ya es candidato. Aquí no va a haber internas dentro del Movimiento Popular Neuquino, a gobernador por lo menos.
Exactamente, Luis. A gobernador no va a haber internas. El único proyecto que se presentó fue el de la lista azul y azul y blanca en conjunto. A partir de esa única presentación fuimos proclamados con la doctora Ana Pichén como fórmula del Movimiento Popular Neuquino a gobernador y vicegobernador. Y en 26 localidades, de las 57 localidades que hay en la provincia de Neuquén, hay candidatos de distintas franjas dentro de la lista azul. En otros lugares hay otras listas, a intendente y a presidentes de comisión de fomento, y el domingo 13 de noviembre se van a dar esas internas. Esas internas, se van a proclamar todos los candidatos del Movimiento Popular Neuquino para las elecciones del 2023. Uh-huh. En el resto de las localidades, como en el caso de Chosmalal, ya fue proclamado como candidato a intendente por el Movimiento Popular Neuquino a Diego de Vega.
Uh-huh. El actual contador de la municipalidad.
Un vecino histórico de su familia también de Chosmalal, actual contador y secretario de Hacienda, con muchísima experiencia en su área, con un perfil muy importante, interesante para la localidad de Chosmalal, una localidad que crece y que necesita un equipo de conducción que planifique, que pueda dar profundidad a las cosas que se están haciendo bien, generar los cambios que sean necesarios y a través de esa planificación ir a buscar los sueños que le faltan para Chosmalal. Y Diego armó muy buen equipo de concejales y creo que va a tener una muy buena representación el Movimiento Popular Neuquino en las próximas elecciones generales en Chosmalal.
¿Qué pasó que no hubieron internas? ¿Qué otros decidieron irse por afuera? O sea, ¿qué pasó dentro del Movimiento Popular Neuquino?
No pasó nada. Nosotros trabajamos siempre mirando nuestro propio proyecto y de cara a la ciudadanía, escuchándolos, cómo construir un nuevo recambio o una nueva propuesta. Y en esa nueva propuesta nos acercamos, escuchamos, recorrimos la provincia y en cada visita fuimos generando los contenidos para la elección que se venía. Nosotros generamos nuestra mirada de cara a la gente y en esa mirada fuimos generando nuestra propuesta y las candidaturas locales. Tuvimos más de 900 candidatos en la provincia de Neuquén, algunos ya proclamados, otros, como usted decía, con elecciones el 13 de noviembre, y el resto fue proclamado, que son 31 localidades. Creo que eso es lo que diferencia el proyecto que nosotros encabezamos de la lista azul y blanca y del azul del Movimiento Popular Neuquino, que es un proyecto federal con representación en cada una de las localidades y nosotros teníamos todo listo para estar en la grilla partida para el 13 de noviembre. Como no se presentó ningún otro proyecto, fuimos proclamados y ahora ya estamos trabajando de cara al 2023 para generar una propuesta del Movimiento Popular Neuquino. En ese momento era una propuesta solo de la Lista Azul, en conjunto con la Lista Azul y Blanca del sector de petroleros. A partir de ahora ya somos un proyecto y una propuesta integral del Movimiento Popular Neuquino.
Marcos, si pudiera definir en tres ejes fundamentales de esas cuestiones, esos aspectos que las localidades del norte de neuquino quieren resolver, solucionar, tener respuestas, ¿cuáles serían?
Con tres ejes no me alcanzaría, tendríamos que dividirlo con las distintas realidades. Uh-huh. La provincia de Neuquén tiene distintas realidades, depende de la región que estamos, y las realidades del norte de neuquino son distintas a las del centro, las del centro son distintas a las del sur, y tampoco, por ejemplo, las del norte neuquino son iguales hacia la confluencia. En esos tres ejes, de las distintas visitas, escuchas permanentes para la construcción de la plataforma, hay dos grandes puntos, que uno es el fortalecimiento educativo, sobre todo a nivel superior, que se generen oportunidades en todas las localidades del norte de neuquino para que las distintas familias no sientan el desarraigo de sus hijos cuando se tienen que ir a estudiar. Muchas familias o muchos jóvenes no tienen la oportunidad por una cuestión económica, y el mayor planteo es generar esas oportunidades educativas de nivel superior en la zona norte. Ese es uno de los ejes que nosotros vamos a trabajar, que ya lo estamos haciendo, que lo queremos profundizar y que siga sostenido en el tiempo, porque la transformación hacia un buen empleo en el sector privado o en el sector público se da de la mano de la educación. Por otro lado, uno de los planteos que nos han hecho es el trabajo diversificando la matriz productiva. Es un eje que tenemos que fortalecerlo, y yo estoy convencido que el eje del trabajo va a venir del desarrollo integral del norte vinculado con Chile. Nosotros tenemos que, de una vez por todas, encarar el proyecto y finalizar el proyecto del Paso Pichachín por la Ruta 6. La Ruta 6 nos permitiría un corredor desde el Cholar, generando Chosmalal como el eje central de ese corredor de la zona norte, vinculándolo con Rincón de los Sauces, y que por el norte saliera al Atlántico. Esos son dos ejes fundamentales. Uno es el empleo.
Es un proyecto
histórico, pero creo que es el momento de abordarlo, y estoy convencido que tenemos que generar el proyecto ejecutivo e ir a buscar los recursos para hacerlo, porque nos va a permitir, a través del comercio y del intercambio de servicios y del turismo, generar ese empleo y esa mano de obra que se está requiriendo en la zona norte.
En Andacollo, disculpe, pero hay 200 familias que están esperando que se reactive o no la mina. ¿Qué va a pasar con este?
Nosotros estamos con la Fiscalía de Estados presentes en los reclamos hacia la empresa para poder avanzar en ese juicio, que todavía no tiene resolución, y a medida que va pasando el tiempo la empresa va presentando distintos recursos para dilatar las definiciones. Sí. Estamos trabajando con la Fiscalía de Estado para que haya una mayor celeridad y poder volver a concesionar la mina y buscar un empleo genuino para todos estos trabajadores que hoy están recibiendo un subsidio por parte del Estado provincial. Uh-huh. Vos me decías tres ejes: uno es el educativo, con el fortalecimiento del nivel superior; otro es el empleo, y el empleo va a venir dado de la mano del turismo y el intercambio de servicios y comercio con Chile, pero para eso necesitamos estas obras fundamentales que nos van a dar un corredor de tránsito, de transporte, de turistas, que no lo tenemos. Y el otro es la planificación para que tengan accesibilidad a la vivienda y a la tierra un montón de familias. Pero una planificación bien ejecutada, que se den lotes con servicios, con una multiplicidad de respuestas, porque hay un montón de familias que hoy no están alcanzadas por las soluciones que se dan desde el Instituto Provincial de la Vivienda, porque hay sectores medios o medios bajos o medios altos que, por la crisis de las tasas de interés, consecuencia de la inflación, no se puede acceder a la vivienda. O sea que esos serían los tres grandes ejes de desarrollo para generar la zona norte. Obviamente, si nosotros regularizamos y empezamos a trabajar en la planificación de viviendas y en el trabajo, empieza a impactar en forma positiva también en la salud, en la seguridad. Tenemos que fortalecer la llegada de profesionales al norte. Tuvimos una reunión ayer a la tarde con distintos profesionales que nos planteaban cuál es su mirada para esto, poder resolverlo, y uno de los puntos que ellos ven es la falta de viviendas. Exacto. Institucionales en la provincia de Neuquén.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, Villagobernador, ¿y Vaca Muerta? ¿Aquí qué rol cumple?
Fundamental, porque los recursos para poder desarrollar hoy están surgiendo de Vaca Muerta. Hoy de 5 pesos, para ser exactos, sí, de 5 pesos que recibe la provincia de Neuquén, 4 están vinculados a Vaca Muerta. A Vaca Muerta. El principal ingreso de la provincia de Neuquén son las regalías. El 41-42% de los ingresos vienen de las regalías. El otro 31%, perdón, viene de la recaudación provincial. Y el otro 27% recaudación nacional. Y ese impacto de las regalías y de los impuestos provinciales está vinculado al desarrollo y al progreso de Vaca Muerta. Hoy Vaca Muerta genera más del 50% del petróleo de la República Argentina y el 60% del gas. Que hubiese sido hoy de nuestra Argentina si hace 8 años, 9, no se hubiese avanzado con este desarrollo, no tendríamos para autoabastecer ni el gas y el petróleo. Sabemos que también con gas tenemos muchas familias que hoy no tienen conectividad, que también tuvimos una reunión en la tarde de ayer para empezar a trabajar con Camusi en esas obras, pero hoy los ingresos provienen de ahí y hay que tomar esos recursos para diversificar y ampliar la matriz productiva. Hemos llevado adelante una ley que se llama FEDEN, que es un fondo de estabilización y desarrollo, y que los recursos que vienen del gas y el petróleo, tomarlos y generar un fondo anticíclico para momentos de crisis, o por momentos específicos, como puede haber pasado cuando fue lo del volcán en Villa La Angostura que explotó, sí, que dejó una localidad totalmente paralizada, tener esos recursos para poder afrontarlos, para poder satisfacer esos momentos económicos intensos, o como fue la pandemia, donde no hubo ingresos de ningún tipo y una caída muy importante de recursos, tener un fondo anticíclico o ahorros, como comúnmente se llaman en las casas de familia, que uno puede ahorrar y a través de esos ahorros ir generando esas etapas. Por otro lado, hemos generado un fondo de desarrollo y con ese fondo de desarrollo hacer las obras para el desarrollo del turismo, desarrollo de la ciencia y la tecnología, desarrollo de energías renovables. Acá muy cerquita se está haciendo el primer parque fotovoltaico de la provincia de Neuquén, en el Alamito.
Que está re avanzado.
Está avanzado, sí. Estamos menos de un mes de la pronta inauguración. Uh-huh. Energías renovables, como recién decía, ciencia, tecnología y producción primaria de calidad. Ese es el rol fundamental que va a llevar Vaca Muerta hacia generar otras actividades en la provincia de Neuquén. Tenemos que aprovechar esta ventana de producción que se abrió en el mundo, extraordinaria, y con esos recursos ampliar la matriz productiva y a través de esa matriz generar empleo en la provincia de Neuquén.
Uh-huh. No nos queda mucho tiempo, vamos a ir redondeando, vicegobernador. La semana que viene se aprueba en la legislatura la ley del empleo joven.
Sí, una ley que se trabajó durante todo este año con muchísima participación de jóvenes en la provincia de Neuquén. Fíjate que uno de los ejes que nosotros teníamos en la zona norte era el empleo, y principalmente los jóvenes de 18 a 35 años, que hoy se le hace muy difícil el primer paso para poder incorporarse a trabajar. Y no es el primer empleo, porque hubo jóvenes que ya tienen un primer o segundo empleo, lo han perdido, y que puedan volver a insertarse a través de esta ley. Esta ley lo que genera es un estímulo fiscal para que los distintos empleadores, ya sea un comercio o una empresa, tengan un beneficio fiscal por un año. ¿Y cómo es ese beneficio fiscal? Una compensación contra ingresos brutos de la provincia de Neuquén. Depende del caso, parte desde el 50% de esa compensación de las cargas patronales que tiene que pagar por un trabajador hasta llegar al 100% por un año, y eso genera un estímulo fiscal para que el empleador empiece a tomar jóvenes en la provincia de Neuquén. También se agregó un artículo o un capítulo completo de capacitación y formación de jóvenes, porque tenemos una brecha desde la formación educativa hasta el primer empleo. Se pide la falta de experiencia. Bueno, a partir de ahí vamos a formular convenios con sindicatos, con cámaras empresariales, para que formen a los jóvenes, para que ese empleo tenga la preparación necesaria y puedan pasar los periodos de prueba.
Claro.
Y este va a ser muy importante y vinculado a esta ley. Dentro de 15 días o 20 días vamos a estar aprobando la ley del boleto estudiantil gratuito en la provincia de Neuquén. Uh-huh. Un boleto estudiantil que va a tener alcance en todas las jurisdicciones de la provincia de Neuquén. Si hay jóvenes, chicos y chicas que estudian en Neuquén Capital o en Zapala y son de Chosmalal, ese pasaje va a ser pagado por el gobierno de la provincia de Neuquén. Después, si estudias en Andacoyo, tienes que trasladar a Chosmalal también, para generar accesibilidad e igualdad de oportunidades a nivel educativo en toda la provincia de Neuquén, y estamos trabajando y fortaleciendo la inserción de los jóvenes en la educación y en el trabajo.
¿Y eso en los tres niveles o no?
Sí, todos los niveles, inicial, primario, secundario, terciario, sí, en todas sus ramas, ya sea universitario, tecnicaturas, lo único que tienen la condición de ser alumnos regulares, claro, en la provincia de Neuquén.
¿Y qué, en colegios públicos o...?
Públicos
en...
y privados. Y privado. No estamos diferenciando estudiantes porque para todos nosotros, y estamos convencidos que los estudiantes tienen que tener la misma oportunidad, y cuando es un beneficio universal, la palabra misma lo dice, que tiene que tener un alcance
para todos.
Incluye el nivel inicial, es muy raro que un niñito o una niñita viaje solo, pero lo incluye el pasaje o alguien de colegio primario no se traslada, ya de colegio secundario sí, y los otros niveles sí, los incluimos porque hay situaciones excepcionales que se da y que queremos que cada familia tenga un alivio fiscal también en el tiempo que viene, que hoy los recursos no alcanzan para nada. Y hay ejemplos, el otro día me encontraba con una chica en Loncopué que estudia enfermería en la ciudad de Neuquén y viaja 2 veces por semana. Uh-huh. Y hoy la limitante que estaba teniendo es que ya no podía pagarse el pasaje para poder ir a estudiar. A partir de esto va a tener la oportunidad, a partir de 2023, de no tener que pagar su pasaje para poder estudiar en la provincia de Neuquén.
Bien. Lo tenemos que despedir. Agradecemos la visita. Nos quedan muchos temas para hablar, pero no va a ser la última vez que vamos a charlar con ustedes, seguramente.
¿Se sabe más o menos cuándo van a ser las elecciones o no? Las generales, digamos.
No. Todavía no. Estamos esperando todavía la definición del Poder Ejecutivo de la provincia de Neuquén. También la definición de los otros partidos políticos que también están transitando las mismas etapas que ha transitado el Movimiento Popular Neuquino. Pero ya estamos listos para ir a la grilla de partida de esas elecciones. Y tampoco nos estamos deteniendo en la gestión. En estos días también vamos a pasar nuevamente la semana que viene o la otra recorriendo el aeropuerto de Chosmalal, que ya fue adjudicada la obra. La empresa Omega va a hacer la obra, una obra de 500 millones de pesos. Ponerlo en condiciones, una demanda también de la zona norte de nuestra provincia, que se vuelva a poner el aeropuerto de Chosmalal en condiciones para generar la conectividad necesaria. La obra empezaría el 1 de noviembre.
Excelente. Ajá. Sí, re buena noticia para todos los de la zona norte, también para de la provincia en general. En realidad nos beneficia a todos. Las 8:58 nos tenemos que despedir casi, pero vamos a decirle, bueno, al vicegobernador, muchas gracias por esta visita. Lo esperamos en la próxima para seguir hablando de otros temas que van a seguir surgiendo y, bueno, para seguir metiéndonos con este tiempo de campaña.
Totalmente.
Está iniciando
y también de la gestión, no hay ningún problema. Cuando ustedes lo requieran, nos comunicamos, ya sea por teléfono. Es más lindo venir al piso.
Sí.
Tiene otra característica y dejamos un cariño y un afecto muy grande a todas las familias de Chosmalal en este fin de semana.
Bueno, muchas gracias. Vamos a una pequeña pausa, José. Pausa musical, pequeñísima, y volvemos para despedirnos.